Una anomalía que desaparece, otra que la reemplaza y una cita en ciernes. Todo esto y mucho más nos ha traído Rubicón, el noveno episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, Jorge, larga y próspera vida, Nuknej, y que el gran pájaro de la galaxia se posee sobre vosotros y que el psicólogo os ayude a ligar.
Y don Jorge Navas, estás como un pequeño idiota, me ha encantado esa frase, luego lo comentaremos, pero es el mejor momento del episodio.
Es muy, muy, muy gracioso, ¿verdad? Y es un momento distinto, pero es que encaja además en un episodio con tanto momento de tensión, pues como que refresca un poco ese momento, es de comedia sin contar chistes, es curioso.
Vamos a ir ya, evidentemente, a analizar con spoilers todo lo que nos ha traído este noveno episodio de Discovery, nuestra forma habitual, comentando lo que nos ha traído así, los momentos que más nos han gustado, las frases. Comentaremos qué nos ha traído ese after show, ese The Ready Room con Will Wheaton, que precisamente entrevistaba a Wilson Cruz, hablando de cómo ha cambiado su personaje de Calvert al final de la temporada pasada y especialmente en esta cuarta temporada. Analizaremos y veremos al final del todo, después de responder a vuestros comentarios y a vuestros correos que nos han llegado con preguntas, veremos qué nos espera en el próximo décimo episodio con los dos avances que tenemos, tanto el tráiler de 30 segunditos como ese minuto que aproximadamente siempre tenemos sobre de avance que cuelgan también en The Ready Room, pero ya se va a convertir en una sección fija. Tenemos noticias del universo general de Star Trek y, hombre, ya que nos llamamos universo Star Trek, al menos habrá que hacer estas cosas primeras. Cosas que nos vienen, cosas gordas, cosas corporativas. La primera que nos afecta de alguna forma indirectamente es este pasado miércoles, si no recuerdo mal, porque la semana ha sido una puñetera locura, Viacom CBS dejó de existir como tal, retomó el nombre clásico de Universal, de Paramount, y por fin de Star Trek, 30 o 40 años después, vuelve a redir de Paramount. Ya podemos decir que todo Star Trek está reunido de nuevo en Paramount. Solo falta que me resuciten el nombre de Desilu, que era la productora de Desiernaz y de Lucille Ball, ahora tan de moda.
Por ¿Has visto Binder Ricardos?
Yo también aluciné la semana pasada cuando vi y no tenía ni idea de eso.
Sí. Y lo que tenéis que ver sí o sí, que lo estrenan a principios del mes que viene, os lo anunciaré y lo diré directamente en Universo Star Trek, y voy a ser muy pesado en fuera de series, es el nuevo documental que se llama Lucy y Desi, que ha dirigido Amy Poehler, de Parks and Recreation, de Saturday Night Live, sobre la vida, obra y figura de los dos, la relación tan tormentosa de la que vemos parte en esa película, con esa representación de una semana de la vida de los dos que hacían Sorkin, pero aquí sobre todo la vida, con participación de los hijos, en encontraron cintas que habían grabado ellos, no sé si para psicoterapia, no sé si para algún libro exactamente. Yo solo he visto el tráiler y me ha fascinado, y ese lo comentaremos. Y sí, gracias a ellos existió, también existió el show de Deep Bad Dye, que gracias a eso existió el show de Mary Tyler Moore, que montó MTM, y también existieron un montón de series alrededor de eso, como Lugrant. En fin, dos mujeres que marcaron muchísimo a nivel de producción, y me paro aquí porque tengo una conferencia media hora sobre esto como mínimo, y si no, me voy a embalar.
Un día tenemos que recordar los chistes de Star Trek o los diálogos de Star Trek que hacía Aaron Sorkin en el oeste, que a mí no se me olvidan.
Sí, señor. Y luego, dentro de, como os digo, 3 horas de presentación que tuvo Paramount para presentar en sociedad su nueva estrategia y sus nuevas producciones, que iba la cosa casi a la centenar, lo hemos analizado todo en fuera de series y lo comentaremos en el fuera de series de esta semana, muchas de las series nuevas, hay la confirmación de que es posible que sí, que de verdad, que va igual, encontramos la agenda, que no, pero espérate, que qué es lo que ocurre, que tendremos una nueva película en esa derivada Kelvin, producida por Abrams, no dirigida por él, sino dirigida por Matt Shackman, el responsable de WandaVision, así que a mí me tienen totalmente dentro, porque para mí sigue siendo la serie de Marvel que más me ha gustado de todas las que se han estrenado hasta ahora. Dirigiendo un guión que en la tradición de Star Trek ha pegado 24 bandazos, era un borrador de Lee Sin Bern y de Geneva Robertson, que hizo Capitana Marvel, cosa que no me convence especialmente, pero luego le han hecho una segunda pasada entre Josh Friedman, que está en la segunda de Avatar, si algún año de esto se estrena, y también Cameron Squires. Abrams, lo que dijo en la presentación, y evidentemente no es que se le ocurrió a mitad de esto, voy a echar el globo sonda, sino algo tiene que haber, que su idea es volver a traer a toda la tripulación original, lo cual ha generado un montón de titulares de que volvía William Shatner. No, la original de sus películas. Es decir, actores, hombre, que en su momento tenían muchos pesos, pero el Pine que fue Kirk no es el de ahora, y no voy a decir nada después de el exitazo que está teniendo varios del resto de las actrices y los actores. Zoe Saldana perfectamente va a tener una serie nueva en Paramount. Tenemos, señor, se me ha ido ahora totalmente, el de The Boys, Jorge, que tú te acordarás del nombre del actor, que, hombre, era conocido en su momento, pero no lo mismo ahora. Es decir, que hay que cuadrar las agendas, pero que parece que el proyecto va adelante. Evidentemente, lo que no tendremos, desgraciadamente, es, tras su fallecimiento de Anton Yelchin, esta cosa tan rarísima que ocurrió, a Chekhov, que no sé si lo sacarán fuera de la película o si lo harán un nuevo casting y tendremos un nuevo personaje, pero que tendremos nueva película del universo Kelvin o de esa derivada que ha habido en las películas con J.J. Abrams. Y por último, para aquellos que estáis siguiendo Discovery, que sabéis que en España tenemos que verla a través de Pluto TV, una noticia que hay que ver cómo se desarrolla, y es que el lunes 21 se va a lanzar un canal pop-up, un canal exclusivo para Star Trek Discovery que introduzca la cuarta temporada, con lo cual habrá más posibilidades de verla más allá del estreno que se hace los viernes, los sábados y los domingos a las 9 de la tarde. Yo pregunté si van a tener, porque además les escribí para saber si van a tenerla en vídeo bajo demanda, pero no la tenían en vídeo bajo demanda. Es decir, no va a haber la posibilidad de, y ahora quiero ver el décimo episodio a partir del lunes o el martes, pero sí que al menos van a tener más pases y podéis acomodar las agendas para poder ver el episodio. Y esto, más o menos, es todo el repaso que hay. Dani.
A ver, CJ, te reto dos veces. No empecemos a chuparnos las pelotas todavía. ¿Sabes cómo saben las hamburguesas de Burcano? ¿Cómo está el tema de la película de Tarantino? Algunos tenemos claros también.
No han dicho absolutamente nada, pero si hay un momento en el que esa película puede salir es ahora. Es decir, Paramount ha decidido que es la nueva Disney Plus o la nueva HBO Max. Su propósito es tener a finales del 2024, que es pasado mañana, conforme van las cosas, más de 100 millones de suscriptores, cuando a día de hoy tienen 40. Es cierto que se van a abrir a más de, no 100 países como hizo Netflix en su momento, pero Europa, por ejemplo, a día de hoy no lo están considerando porque no tienen esa plataforma de pago. Sabemos que aquí ya con Sky Showtime no sabemos todavía ni la fecha, ni el precio, ni la forma en la que va a llegar. En Francia va a llegar como Paramount Plus de la mano de Canal Plus, es decir, que yo creo que aquí intentarán hacer lo mismo que hizo en su momento también Netflix y también HBO, de llegar de la mano de Movistar Plus y de Vodafone, que te da un plus, pues, de poder llegar a 4 millones de suscriptores, sea de forma gratuita o sea con un pequeño pago adicional. Pero lo que te digo, yo, si alguna vez fue problema de dinero, que no lo sé si lo fue o no, el que ese proyecto no saliese adelante, ahora es el momento de que salga. O sea, una de las razones por las cuales la acción, yo creo la principal, por la que la acción cayó un 10 o un 15%, que luego eso tienes que mirarlo siempre una semana a vista, que se pegó el leñazo, es que Wall Street le entró cierto vértigo de ver la cantidad de pasta que se pensaba gastar esta gente en los próximos años.
Estoy repasando el elenco del universo Kelvin, y bueno, aparte de los que teníamos en mente, es que también, o sea, bueno, eso, el de Chris Pine, de Zachary Quinto, en su momento incluso el propio Leonard Nimoy, por el papel que tiene, y como decías, Carl Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg, pero es que también, estoy mirando aquí, hacían pequeños papeles Winona Ryder, Chris Hemsworth también hace
de padre. Hacía de padre, yo recuerdo.
Y luego también gente que son los típicos secundarios, típicos tal, pero bueno, que tiene un elenco del cagarse. Que tenía en su momento, claro, la película es del 2009, entonces claro, es antes de empezar a pegar el petardazo todo el universo Marvel, porque eso, el caso de Chris Hemsworth, por supuesto, bueno, ahora ya sé que es una estrella, pero bueno, Christopher Pine yo creo que es la persona que más presencia tenía junto con Zachary Quinto, pero claro, es que el resto, pues fíjate cómo han crecido como actores y como actrices, ¿no?
Sí, pero Winona Ryder en esa época estaba totalmente de capa caída, hasta que llegó Stranger Things, que la rescató. Pues Stranger Things sería 13, 14, yo creo, la primera temporada aproximadamente. O sea, esto es lo que hay. En fin, que nos metemos ya, porque si no, no terminamos con esto, con el episodio. Ficha, como siempre, para ver un poquito quién está detrás. El guión corre a cargo de Alan McElroy, de este Rubicon, el noveno episodio. Es el quinto guión que escribe para Star Trek Discovery. Empezó como guionista de la serie en la segunda temporada, se sumó a la mesa de guionistas en la segunda temporada. La dirección corre a cargo de, el apellido lo voy a pronunciar mal, Andy Armaganian, que durante 20 años trabajó de editor en Hollywood y decidió que, oye, que ya esto de editar cosas de otras personas está bien, pero yo quiero dirigir, y ha dirigido este episodio de Discovery, y también ha dirigido uno de Strange New Worlds, que lo veremos próximamente cuando se estrene la nueva serie de la franquicia Star Trek. Sinopsis oficial, como siempre, la capitana la capitana Burnham y la USS Discovery se apresuran a impedir que Book y Ron Tarka, que nunca me acordaba que Tarka se llamaba Ron, pero aquí me lo dicen en la sinopsis de Pluto TV, pongan en marcha un plan de descontrol que podría poner en peligro la galaxia. Esto es lo que nos trae de sí. Dani, ¿qué querías comentar sobre esto?
Bueno, es una derivada del capítulo anterior. Hice los deberes, como dije en directo en antena, y me vi el capítulo 4.21 de Voyager, de la directiva Omega, que es la primera vez que mencionan las leches, lo que yo llamaba de broma carbonita, ¿vale? Pero que no se llama así. esta sustancia. Bonita. ¿Cómo es?
Boronita, ¿no?
Boronita.
Boronite en inglés, supongo que será boronita.
Sí, lo dicen boronita en castellano. Bueno, en este capítulo, la Voyager, que recordemos que en la serie está perdida en el espacio, ¿no? Está perdida en el cuadrante gamma, en un viaje que duraría 90 años para llegar a la Tierra y tal, y están buscando ahí formas de llegar antes a tiempo. Pues aquí, de repente, a la capitana se le aparece la letra Omega en la pantalla y se activa un mensaje secreto que solo saben los capitanes de la flota estelar de si te encuentras esta sustancia, vete a destruirla lo antes posible, vete a ponerla en cuarentena, vete tal, porque una vez hubo un experimento de la flota estelar, una pequeña fracción de este material se logró sintetizar en un laboratorio y estalló. Y cuando estalló no es que hizo pum y destruyó el laboratorio, es que destruyó el subespacio. Es decir, cuando la nave pasa al warp, ¿no?, al hiperespacio de Star Trek, para viajar más allá de la velocidad de la luz, pues se va a una especie de espacio en el que puede ir más rápido de la luz. Lo llaman el subespacio, como algo que está debajo del espacio. Y eso lo estropea. O sea, entonces dicen, cuidado con esta sustancia, que un poquito, pero nada, un cachito como el que están manejando en el episodio, Boogie y el científico, podría imposibilitar el viaje al subespacio. No sé si afecta a la red de esporas, eso no lo acaban de aclarar, pero que es una sustancia que la flota estelar tenía prohibido tocar por lo peligroso que era, y de eso va el capítulo de Voyager en la que la introducen, pues ahí está. No sé qué derivadas tendrá esto, o si puede ser una de las motivaciones incluso de la especie DC-10, de los aliens desconocidos que han creado la anomalía, para meterse en este universo, a ver si es que lo que quieren minar con la anomalía es eso, o va por otro lado.
Vamos a comentar lo que nos da de sí del episodio después de recordar de dónde vienen todas estas movidas, como ha hecho Dani Simón. Jorge, lo que tenemos es la continuación de esa huida hacia adelante, de ese intento de destrucción de la anomalía por parte de Book y Tarka. Esa persecución, ese gato y el ratón que ya veíamos anticipado, ¿no? Nos conocemos también entre Book y Baran, aunque sea en este caso cada uno en su propia nave, y que lleva, luego hablaremos quizás del momento definitivo de ese giro en los últimos 5 minutos. ¿Qué te ha parecido esa primera parte hasta ese momento final en el que van a convencer a Book de dame al menos una semana porque la anomalía no se va a mover?
Bueno, hay un momento mientras que me hice mucha gracia que lo comentaba Dani ahora cuando están manejando la sustancia. Digo, claro, porque uno tiene la sustancia en la mano, otro tiene una especie de mini puchero, muy caldito para echarlo ahí, y luego cuidado, cuidado tal. Y yo lo vi, digo, ¿no era más fácil poner el receptáculo ya en el sitio y coge un embudo y no se pasa nada de esto, pero bueno.
Parecen alquimistas de película medieval.
Es el momento ahí, parece como eso, los alquimistas, los guerreros, tal, y pues si es más fácil que esto, ya dejar, pero bueno, quitando esta pequeña broma, yo tenía ganas de que saliera algo más. Al final en el episodio se ha dejado un poquito ahí, un poco en el aire, la aparición de esta especie, pero creo que está bien, porque creo que al final era normal que, o a mí me da la impresión de que todo esto iba a ocurrir, que Book en un momento iba a recular de una manera u otra, y Michael está empeñada, de hecho insiste varias veces que su idea es que, bueno, que sí, y al final tiene que cargárselo, que es como lo que dejan caer, y por eso la comandante Nam se incorpora, pues que lo va a tener que hacer, y de hecho incluso ella lo entiende y como que se aparta un poquito, entiende que puede ocurrir, pero sí que ella está empeñada en que va a conseguir de alguna manera hacerlo. Lo intenta al principio con esa información que obtienen al final del episodio anterior, no lo consigue, pero al menos sí que consigue, él insiste, se empeña en esto y al final consigue una manera que recule, que cambie de opinión, o menos que dé una oportunidad a otro sistema. Y creo que está bien, creo que está, bueno, aparte de que es bastante espectacular el momento de la caza, como saltando, el curioso, en lugar de moverse, lo que hacen es únicamente es saltar de un sitio a otro. La pelea esta, a mí me hace mucho gracia, no es la primera vez que pasa que la nave de Book se enfrenta de alguna manera a la Discovery, si no me equivoco, y que a pesar de que es una nave mucho más pequeña, pero claro, es una nave muchísimo más moderna, y creo que ahí un poco se entiende el que hay un combate más o menos de igual a igual, pero creo que está bien, bastante tirado, y me mola mucho otro lo vamos a contar, la cantidad de protagonismo que empieza a coger el resto personal del puente. Creo que está muy bien el momento de que no todo el mundo está de acuerdo en que Book esté obrando mal, y creo que eso está muy bien traído y muy bien, y muy bien, te da impresión, te da la idea de que, bueno, que al final la votación de qué tenía que ocurrir o qué acción tomar, pues está bastante igualada, y no solamente entre los grandes gerifaltes de la Federación, sino también la propia tripulación de Discovery.
Bueno, perdona el anticlima, es un saludo para la bombilla que se me acaba de hundir. un y si me veis más oscuro, no es que esté con una aura de misterio que estoy haciendo esto, perdonad. Y sí, y volviendo al tema, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que cuanto más protagonismo se le dé a los personajes del puente, más nos va a gustar, desde luego. La nueva generación consiguió ser una serie coral y a partir de ahí lo fueron todas las series de Star Trek. Queremos mucho a Uhura y a Chekov y a Sulu, a los de la serie clásica, pero aquello era un trío protagonista, como la copa de un pino, y poco de desarrollo de personaje tuvimos. Y la nueva generación sí que introdujo una serie coral que yo creo que se quedó como parte de la esencia de Star Trek. Y cuanto más nos den de eso, mejor. Sí. Que Michael mola, que tiene que ser la protagonista, que todo lo le pasa a ella y todo lo resuelve ella, y para eso es la super protagonista. Pero queremos más. Yo estoy de acuerdo.
Todo esto desemboca, como os decimos, en esa caza del gato y el ratón, con un MacGuffin, bueno, pues un descubrimiento de estos científicos que nos salva el día, y es que, de alguna forma extraña, entre Zora, que está para un roto y un descosío, que para algo tiene toda la información del universo conocido y por conocer de los últimos milenios, y Stamets, deciden entre los dos, o averiguan entre los dos, que la anomalía, a través precisamente de la composición y de lo que averiguamos en el episodio anterior, no se va a mover, al menos de ahí, durante una semana, porque sigue... Tiene que seguir la recolectora y la cosechadora comiéndose en plan Galactus lo que queda de restos de esa zona del universo. Y eso es el momento en el que Booker dice, bueno, pues te doy una semana, y ella, yo creo que ahí es un momento de convención, y a mí me gustó bastante ese trozo, ¿no? De dame una semana, y si no, tienes toda la fuerza y todo el peso de la flota estelar y de la federación, de entonces vamos a por ellos y no hay ninguna otra solución. Y es el momento en que Tarka, es que cuando tienes un científico loco, Jorge, dentro de la nave, pues hace cosas de científico loco. Claro, es que, ¿por qué no lo has detenido antes, hijo mío? Si ya te ha liado antes que casi se carga cuatro de tus amigachos, ¿cómo lo dejas todavía trocar cosas y hacer cosas dentro de tu nave?
Yo creo que también ahí se influye mucho también en el anterior episodio, que también el descubriente Book descubre que Tarka ha metido algo en su nave que no tenía claro, y aquí ves también el con el sistema de defensa este, con el transbordador, se da cuenta de que este no es tan de fiar. Y además hay un diálogo que yo creo que pasa un poco desapercibido, pero yo creo, no sé si también él se da cuenta o igual me estoy montando la película, pero hay un momento que le dice, llevo 10 años desarrollando algo así, dice esto, está diciendo, hostia, ¿cómo es posible? La anomalía ha salido hace dos fines de semana, porque como aquí dice, ¿cómo es posible que este tipo lleve ya 10 años con esta movida o sabiendo que tiene que hacer una bomba?
Esperando a que pase algo. Esperando a que por chiripa le salga algo como la energía que genera la anomalía para lo que dice tu hermano, científico loco. Uh-huh. O sea, él claro. Haciéndolo a la brava. Yo no sé si tenemos que comentar ya, porque para mí el momentazo de Tarka es el troleo. Por fin, mira, estoy aquí, ya tengo la fuente de energía, anda. Que esto está vacío, que esto lo están mandando desde la otra galaxia. Que
esto lo comentamos ahora. Salmos, tira por ahí.
Pero pues sí. es que para mí es el momento zasca del episodio para él, que todo lo tiene controlado, que de lo suyo es un plan sin fisuras, que el tío está encantado de conocerse con el plan que lleva años trazando, como dice Jorge, pero ese momento zasca no te lo esperabas, Tarka. Igual que el momento en el que en el episodio anterior... Michael cuenta lo del rastreador, que es el giro de guión que no te esperabas, pues esto es lo que no nos esperábamos, tampoco estábamos pensando en ello, pero Tarka desde luego no se lo esperaba. Yo creo que es el girito final que parece que está convirtiendo en marca de la casa de esta temporada, de girito final al final del episodio.
Sí, el girito final que es doble. Por un lado, como comentaba, y es la derivada de al final logra mandar esa bomba, logra destruirlo todo, pero no tiene lo que él busca, que recordemos que Tarka no quiere destruirlo por destruirlo, que al resto del universo le da exactamente igual, lo que quiere es volver a casa. Es que no tiene el poder de controlar esa fuente inagotable de poder que a él le permitiría ir a donde quiere ir, porque el poder está en el otro lado, allí donde esté esa especie. Y luego, Jorge, un último momento final que es, no te gusta esta anomalía, no te preocupes que tengo otra para ti, porque en 3 minutos, claro, es que si esto es tu cosechadora, no vas a tener solo una cosechadora. Es decir, eso solamente pasa cuando tú haces Estrellas de la Muerte y luego cuesta. No, aquí hacemos muchas y las hacemos en serie que ya hemos aprendido.
Es un poco ahí coitus interruptus, podemos decir, porque es como que toda la temporada está más o menos encaminada a qué ocurriría en ese momento, y al final ocurre y no ocurre nada. En realidad, ni hay una gran explosión, ni hay una cosa metafásica, ni hay una aparición. No, pues bueno, pues ha perdido. Entonces, y ahí me da impresión como que es posible que en realidad la especie está 10C o algo. Es posible que sea algún tipo de inteligencia artificial o que sea algo mecánico, porque al final es, pues. ha fallado una sonda o ha fallado una máquina, pues mando otra y ya está. Y no hay tampoco ni ninguna. No entienden que había un problema, no entienden que le han pegado un bombazo ni nada parecido. Y bueno, pues ha dejado de funcionar, pues mando otra y arreglado. Eso menos lo que me ha dejado a mí entender, aunque en la parte de la federación como que se lo toman que pues esto es un primer contacto, porque al final pues ha habido una interacción con esta especie alienígena, pero igual la especie alienígena simplemente es un programa o es un software o es Zora en una de sus variantes o es algo así, que bueno, pues si ha fallado este satélite o esta sonda, pues pongo otra en marcha y arreglado. A ver, que los dejo ahí un poquito con ganas de saber alguna cosa más, pero bueno, yo creo que está bien traído. Yo creo que está hacía falta este episodio para que Book reculara y lo han resuelto bastante bien.
Ostras, que Jorge me acaba de inspirar una teoría conspiranoica que contaremos en el ring conspiranoico, pero me la acabas de inspirar, ahora te recordaré cuál es. El Michael considerando que esto es el primer contacto con la especie. Estoy un poco influenciado porque me acabé este verano la trilogía del problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu, una de las obras cumbres de la ciencia ficción china, que está súper top ahora la ciencia ficción china, ¿no?
Ahí, que hagan claro, las dos series que están en proyecto.
Fíjate. Y una peli de Netflix que hay de otra. Pero el Cixin Liu, aparte del problema de los tres cuerpos, que es un quilombo, introduce otro quilombo que es la teoría del bosque oscuro. Básicamente que si existen civilizaciones extraterrestres en el espacio, pues en el momento en que una dé una señal de que existan los demás, como si enciendes un cigarro en un bosque oscuro, pues si hay un cazador al acecho, va a ver tu cigarro y vas a descubrirte. Vas a decirle a los demás, existo. Si tiene intenciones hostiles, pues pasará algo. Y a lo mejor, claro, al parar la anomalía primera, entiendo ese primer contacto que entiende Michael que ha pasado como algo parecido a lo del bosque oscuro. Le han dicho a los otros que en la galaxia a la que han mandado la cosechadora hay algo. Entonces ya se han enterado de que están ahí. A partir de ahí, a ver por dónde sale la solución Trekkie de Michael que convenció a la flota estelar para decir, vamos a intentar el primer contacto pacífico como flota estelar que somos. A ver sí, si sale o tenemos un cazador oscuro al otro lado que va por ellos, ya veremos.
Ese es el planteamiento, desde luego, que nos deja el final finalísimo del episodio, de esto ha salido de aquella forma, pero nos ha permitido el tener una razón y una excusa, y todo tiene prevista de que haya un primer contacto, y vamos a lanzarnos al primer contacto, y luego comentaremos si algo de eso o no nos puede traer el próximo episodio a partir de los avances que tenemos. Junto con esta trama principal, tenemos una secundaria que hemos comentado previamente, que es el amor lo llena todo en Star Trek y estas cosas, y nos da un poquito de simplicidad, de aligerar un poquito el resto de la trama tan monstruosa con esta relación. Bueno, pues no todo el mundo tiene alguien al que puede ayudar cuando pide cuando tiene momentos de duda y cuando tiene momentos aquí, y Saru lo tiene simplemente el de la presidenta de Nibar, que ellos para tener ayuda no es mala del todo, Jorge.
Ya habían dejado un par de toques, un par de muestras de que pues había una relación de afecto, de cariño, y bueno, y ahora parece como que el salto es eso, que realmente hay una relación afectiva o hay amor puramente, y nos deja, yo creo, las dos escenas muy tiernas, tanto por un lado el momento que habla Saru con la presidenta de Nibar, que tiene un momento muy curioso, y es que claro, al final están como en modo holográfico, y sin embargo ella es capaz de sentir, ella es capaz de entender que él está agitado o que él está pues con dudas y incierto, a pesar de que sea un rollo holográfico. Además, está bien porque te lo recuerdan, porque cada 5 o 6 segundos o así hay como ese blip para que te recuerdes que no está ahí en ese momento. Te pasa tanto en esta escena como en la escena en la que ve el mensaje de Book que la ha devuelto, y lo mismo. Y creo que es ese momento muy tierno, y un poco pues te das cuenta que realmente sí que la relación, pues hay un interés afectivo, un interés amoroso, y luego por supuesto la escena con Calvert es que es maravilloso porque es que cómo le pide consejo en plan eso, psicoanalista, y al final le da un consejo de amigo, le dice, déjate de rollos, déjate de mierda, te ha pedido ir a cenar, tú te apetece ir, ¿qué problema hay aquí? O sea, ¿dónde está el problema? Y además es la frase diciendo, estás tratando como un idiota. Es que es
maravilloso. Relájate, disfruta, capullo. Sí, relájate, disfruta. Claro, sí.
Está muy bien, muy bien.
Bueno, antes, un recordatorio para los haters ahí fuera. Los vulcanos sí que tienen sentimientos, ¿vale? Antes de que me digan, esto no es canon porque los vulcanos son... En fin, no, ¿vale?
¿Cómo lo dicen, Daniel? ¿Cómo lo dicen?
Vamos a ver.
Espera, que me falta el rinton. Espera, dale.
A ver. Lo dicen así porque son unos haters de mierda, ¿vale? Bien. Es que, bueno, ya el otro día nos vimos físicamente, comimos, CJ nos invitó, gracias. Y os dije también que estaba picado con algunos vídeos de haters por ahí, pero bueno, de las mayores chorradas que dicen es que en Star Trek es una serie de solo explorar el espacio y que nunca se besan. Y esto de que se besen dos tíos a mí me da igual, a mí que se vayan por ahí. Bueno, ocultan la homofobia intentando ser trekkies puros y de trekkies
No la ocultan.
Una semana, le ha durado. Una semana.
Sí, aguantó. Sí, amenazó con hacer su rant en el anterior y al final que se contuvo, pero esto ya...
Y aquí viene. Solamente recordar que claro que Saru...
Inspirado por Ayuso ha decidido que ya lo suelta todo. Ya está, arreglado. Ya está, ahí estamos.
Además, es que yo... A ver, la presidenta no es Vulcana, es Nibar, no es lo mismo.
Es tu punto, podría ser de origen romulano. Claro. Podría ser de origen romulano, tiene su punto lo que acabas de decir. Pero aunque fuera Vulcana de pura cepa, ¿vale? En la filosofía de Surak y toda la historia no anula que los vulcanos tengan sentimientos y se casen y tengan niños. Y lo que pasa es que los ocultan o los contienen.
Lo reprimen.
Bueno, es una forma de verlo. A ver, Spock, como era medio humano, tenía más sentimientos que el vulcano medio y tenía que reprimirlo más activamente. Vale, bien. Pero recordad que Spock era medio humano. Quiero recordarlo. Nuestro modelo de personaje vulcano y su relación con sus sentimientos suele ser Spock, cuando no es una cosa habitual en Vulcano, ¿vale? Todo esto para decir que es muy normal que una persona de Vulcano se enamore de Saru, si le da la gana. ¿Vale?
Claro, y fíjate cómo le pide Salina en realidad. O sea, es todo lo que está utilizando es el rollo. Yo entiendo que en los momentos de mayor pesar, lo mejor a veces es hacer algo más cotidiano, o más, pues dar un paseo, hablar con los amigos, o cenar o comer con alguien. Es decir, no le está pidiendo salir, le está buscándole la excusa, darle la vuelta para
que... Es lógico.
Claro, como que es lógico decir, bueno, yo creo que esa es una buena solución y bueno, pues yo ya que estoy, si lo que quieres es, yo, sin ningún problema, si quieres quedar conmigo a cenar. Es decir, que no está siendo una cosa súper directa, está siendo una cosa súper formal y una cosa súper medida y muy Vulcana, podemos decirlo de esa manera, y muy Vulcana y muy, muy diplomático, porque al final... No olvidemos que ella es la presidenta de Nibar, que acaba de unirse a la federación, y que él es el cónsul o el emisario de caminar en la federación. No olvidemos eso. O sea, al final que también como que hay un afecto, pero también hay un papel y un rol que juega cada uno con una importancia más allá de sus propias personas, que representan sus propios pueblos.
Y yo sobre eso que comentábamos sobre los vulcanos, yo creo que sí que hay una evolución inicial de la serie original y especialmente Discovery, yo creo que ha metido bastante. Yo lo escuchaba lo que voy a contar más o menos esta semana en un podcast en inglés que hace la gente de Incomparable, lo que hace Jason Snell con Dan Moore en todas las semanas, que se llama El Saludo Vulcano en inglés, de Vulcan Hello, y hablan sobre eso de, especialmente en Discovery, lo que nos ha transmitido es los vulcanos tienen tantos o más sentimientos que los humanos normalmente, pero a partir de la filosofía y de la forma que deciden de organizar su vida, los reprimen y los controlan. Y eso es una cosa en la que saltan, y yo creo que lo vimos algo en la segunda temporada con esa llegada inicial del Spock, de esas seguidores o de esas formas, y aquí lo vemos exactamente igual. No es que no lo tengan, es que deciden voluntariamente, por la cultura que han formado, por el follón que tuvieron cuando eso decidieron que llegase al extremo, el no tenerlo. Y yo creo que es una parte que me gusta. Yo creo que tiene mucho más chicha que simplemente estos son robots sentientes.
Y con una derivada, los que no estaban de acuerdo con la filosofía de Surak, que era el padre de la lógica vulcana, se salieron y formaron el Imperio Romulano. Y ahora que se han reunificado, seguramente las dos filosofías se han conciliado de alguna forma. Que no, eso es, puede ser un motor de historias que no han explorado todavía, ¿vale? Ya veremos cómo sale.
Más cositas del episodio. Jorge, ¿algún momento más que te haya gustado? Yo, por decir el mío, el primero, que siempre me lo guardo para el final, es la vuelta de Nan. Yo creo que la vuelta de Nan. Si no has visto el tráiler y no has visto el avance, pues bien, porque te sorprende. Yo creo que aquí fue una metida de pata, y esto yo sé que no lo controla la gente que graba los episodios, sino que lo controla la gente de marketing de la cadena. Yo creo que fue un error poner en el tráiler y en el avance del episodio el que aparece Senan, porque creo que Canam, yo de verdad que no soy para nada, y lo sabéis, de la brigada del spoiler, y no tengo problema que me lo cuenten, pero creo que el efecto dramático, sobre todo de ese reencuentro, de ese abrazo inicial, de ese final, hubiese sido muchísimo más potente si no hubiésemos sabido, o para saberlo nos hubiésemos tenido que meter en IMDb y ver el casting concreto del episodio, que si no lo hubiesen mostrado, porque además es que tampoco lo mostraron en el momento del reencuentro, con lo cual aparece ahí en medio, ya la tienes y ya sabías que venía, y yo creo que ese momento pierde mucho más. Ese ha sido mi momento para destacarlo. ¿Algún momento que os haya gustado a vosotros especialmente, Jorge?
A mí yo creo el momento del transbordador, creo que el momento de la pelea dentro del transbordador y el ver que al final esta gente no son solamente militares que hacen, obedecen y callan, sino que tienen opinión, que entienden lo que está, que saben lo que está ocurriendo y que bueno, y que tienen opiniones contrapuestas. Y creo que está guay, porque no es habitual a ver esos conatos de rebelión. Parece que siempre el único que, o la única que se puede rebelar siempre es la capitana de la nave contra la Federación. Y aquí es una cosa, un conato de rebelión mucho más pequeño, con una diferencia de opiniones. Está muy bien como lo hace, por al final cada uno tiene, es que todos tienen razón, en realidad, que es lo que pasa también con el debate que hay en el cuando se decide tomar esa decisión de no bombardear el cacharro, que pues, al final la cosa no salió tan bien, pero creo que está muy bien el ver esos debates y que pues, no, es que es una situación muy 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 complicada y es normal que haya diferentes pareceres y creo que está guay que también que la tripulación forme parte de esa conversación. Luego al final reprimido por Saru porque le tocaba formar su papel, que por cierto Saru no, en ningún momento da su opinión. No se da cuenta que el resto sí que siempre da su opinión sobre qué creen que es mejor y Saru no, lo único que hace Saru es interpretar su papel, ejercer su papel de su comandante o de segundo a bordo y decir que bueno, que no estamos para esto y bueno, y además después con lo que ocurre como que se corta todo en seco y está muy bien también la mirada que les echan entre los dos cuando consiguen rescatarles y se levantan y como que el que estaba a favor de lo que está haciendo Booker se queda un poco, pues eso, un poco giplático porque casi palma por algo que está defendiendo él o él como que está comprendiendo lo que están haciendo Tarka y Book y el otro dice, míralo tus amigos, tu inspiración casi nos llevan por delante, vamos.
¿Momentos más que te haya gustado a ti, Dani, si hay alguno más?
Por no repetirme, con todo el respeto, está usted siendo un idiota, ¿vale?
Es la frase del día.
En realidad, si lo piensas, más que un idiota está siendo Kelpian, ¿vale? Recordad que los Kelpian históricamente han sido a la ofensiva, esconderse antes de pelear por toda la movida que tenían con la otra raza de su planeta. Entonces, le tiene que explicar Culper que, pues eso, que, como lo dice, que todo contacto, que toda intimidad, que toda conexión con una persona conlleva un riesgo. Y claro, lo que estáis experimentando, Saru, es el miedo ante ese riesgo, que a todos nos da, ¿eh? Que todas las personas que hemos tenido que pedirle salir a otra persona, pues hemos sentido ese vértigo. Y eso es lo que está sintiendo él. Y los que el pie no están acostumbrados a ese vértigo, pues vale. Entonces, funciona a nivel de personajes, aparte de que destaca todo el episodio de esta forma tan canon, ¿no? Lo de Nan me lo has quitado, iba a ponerlo en el guión y es que tal y como lo has redactado tú, CJ, iba a ponerlo yo. O sea, ¿para qué me lo sacan ahí y me revientan la escena? Porque si fuera, mira, aquí está Nan, oh, qué sorpresa, ya me lo habías contado en el tráiler. Pero es que en la escena hacen un building, ¿no? Hacen una construcción hasta el momento que te quedas puff si has visto el tráiler, sí.
Hablemos un poquito de The Reading Room, hablemos un poquito del aftershow de Will Wheaton, que sabéis que lo tenéis en StarTrek.com, lo buscáis allí y aparece de los últimos vídeos que hay, estos 30 minutitos de aftershow, cuyo contenido esta semana, los dos vídeos, el primero es una recopilación de las frases de Nan o los momentos de Nan más interesantes de los momentos en los que ha salido de la serie, que ni fu ni va, no está mal del todo, tiene alguna divertida, pero ya está. El segundo vídeo es acerca de los shipeos, realmente de las relaciones amorosas y de las parejas en Star Trek. Es posiblemente el peor vídeo que he visto de todos, sin ninguna duda, de todos los aftershows, de todos los de Ready Room, y es, por momentos de verdad, de vergüenza ajena me ha parecido. Es una, realmente lo que queda es como un vídeo promocional de decir, mira, tenemos todas estas series de Star Trek y te vamos a sacar una de cada una de ellas y no hay mucho más y hay relaciones que tienen todo el sentido del mundo, empezamos, y hay otras en las que dicen, no, es que se conocieron ese día y ya está, que le puedo marcar más o menos, pero solo sale un episodio, en fin, cosas que no me gustan, pero sobre todo la voz en off, es que es una voz en off, como si anunciase los candidaturas a los Emmy o los Oscar de tal y tal, tal y tal. Y luego tiene dos o tres momentos de intentar hacer chascarrillos en plan, y no en literal, porque es que no quería verlo otra vez. Entonces no fui a copiar la directa. De cuando el amor llega, tienes que bajar tus escudos. Hostia. De vergüenza ajena. De verdad, espantoso. Dicho eso, como Hater Watch, he estado a punto tentado de cogerlo y ponerlo después. Porque me ha parecido de vergüenza ajena.
Oye, ¿es verdad que somos más graciosos cuando rajamos, tío, los tres? Porque
tú sabes que yo no soy especialmente... Que cuando algo no me gusta, normalmente lo que hago es... No lo comento. Que en esto soy muy de la filosofía de Kevin Smith. Aquí estamos para las cosas que nos gustan. La que no nos gusta, pues hemos perdido el tiempo,
correcto,
y ya está.
Correcto,
pero sí. Esta es que me han dado. Dicho eso, solo por la entrevista a Wilson Cruz vale la pena. Wilson Cruz nos recibe en el salón de su casa, en el que vemos su sofá, su pedazo de televisión, su barra de sonido, su vela encendida, porque claro que sí, Wilson Cruz tiene todos los días una vela encendida, porque yo lo veo. Está cada día más guapo el sinvergüenza, tengo que decirlo, porque a mí es una cosa que me parece espectacular, el corte de pelo que lleva el buen hombre, siempre va vestido maravilloso, y la entrevista vale muchísimo la pena. De verdad que ahí está muy bien. Cuenta, evidentemente, cuál ha sido el cambio que ha tenido el personaje en su papel como consejero, fundamentalmente como counselor, durante esta nueva temporada y saliendo de la parte médica que veíamos en las dos primeras temporadas. Habla sobre la escena que tiene tú a tú con David Cronenberg, y Will Wheaton, yo creo que lo hace muy bien, de qué crees que representa esa escena, lo importante que era Paul Culver, que estaba hecho un mar de dudas y un despojo, y cómo le levanta el ánimo. Pero para ti como actor, ¿qué fue el enfrentarse a él? Dice, no te lo puedes imaginar porque soy un fan absoluto. Entonces, estuvo hablando sobre La Mosca y sobre todas sus películas un montón de tiempo y estaba como un flan. Luego, hablando de cómo ha pasado la relación en el comportamiento que ha habido el resto de gente alrededor, de enfermeros y otros Essential Workers, que dicen los americanos, que conoce su relación, habla muchísimo sobre la relación con Stamets. Y tiene un momento muy chulo que me gusta de es... Siempre se ha presentado como una relación ordinaria, no es aquí tenemos la pareja homosexual y te vamos a poner delante, ¿no? Hay un momento en el que tú descubres que son pareja y es lo más normal del mundo, lo más habitual, y esa parte está muy bien. Y luego termina con una pregunta en la que dice de a ti quién te gustaría que fuese tu counselor si fuese de todos los personajes que he visto en Star Trek, y aquí sin dudar absolutamente dice, lo he pensado, o sea, no te lo creerás, pero le he dado muchas vueltas, y dice directamente, daría un miembro de mi cuerpo porque fuese Whoopi Goldberg, que ahora está la cosa un poquito complicada con Whoopi Goldberg en las últimas semanas en Estados Unidos y seguir la noticia de allí. Pero está encantador, vale la pena, de verdad, 15 minutos que veáis la entrevista. Vamos
pero,
con el...
Pero Whoopi va a salir en picar, ¿no? No, sí, sí, todo está lo grabado, que está pasando todo. No afecta. Está, ah, vale. No, está todo grabado. Entonces me quedo tranquilo.
Está todo absolutamente grabado. Y es cierto que la cosa, como ahora hay marejadilla dentro de la CNN, eso se ha quedado todo ahí perdido y no hay demasiado. Porque salimos escándalo por semana en la televisión también estadounidense. Así que ya veremos. Vamos con nuestro rincón escopiranoico, ese momento en el que dedicamos a ver quién nos creáramos o qué creemos que puede ser el resto. Sobre todo, qué podemos ser o qué creemos que puede ser los 10 de 10. Precisamente Lalo Burguet nos preguntaba a través de YouTube, que nos está siguiendo en directo, ¿cuál es vuestra teoría sobre la especie 10-100? Un saludo desde México, que parece que aquí veremos casi todo Star Trek por Paramount Plus. El resto de los comentarios que estáis haciendo en directo los leemos ahora cuando vayamos al correo de los lectores. Jorge, ¿teorías, cosas o qué puntos crees de la evolución de qué puede haber detrás de la anomalía de esta especie 10-100?
Pues no lo sé. Yo creo que sí que tenga a ver con vida sintética o con androides o con una evolución de los Borg o algo parecido por ahí. Me parece que pueden ir por ahí los tiros. Falta por ver exactamente y falta ver que gente de Tarka que pinta todo, pero sí que creo que cada vez hay más muestras de que Tarka sabe mucho más de lo que dice y que como que quizás ese primer contacto ya se ha producido y es el de Tarka. Quizá Tarka está enfrentado con la especie 10C y por eso el rollo este de pegarles el bombazo y demás. Pero a ver, creo que es lo que contaba antes Dani, pues es chulo, porque al final, de la misma manera que el primer contacto que se produce en la Tierra, al final es que los humanos, de manera un poco rara, consiguen demostrar a los vulcanianos que tienen ya tecnología suficiente para el vuelo de curvatura, y es lo que le llama la atención, y es como que es cuando se acercan, pues igual también puede ser este, un periodo de contacto en el cual han entendido que la raza de esta galaxia es capaz de cargarse esta cosechadora, con lo cual han alcanzado un nivel de tecnología suficiente como para que merezca la pena que ellos peguen un vistazo a ver quiénes son. Y también a ver la reacción, si todo esto que creo que con Tarka ocurre, cuál es la reacción cuando aparezca la especie y cuando vean a Tarka. Eso creo que también puede ser un momento bastante especial.
Dani.
Pues a mí la locura que se me ha ocurrido escuchando a Jorge antes y por lo que ha dicho ahora es el dios de los androides de Picard. Acordaros que casi toda la temporada 1 de Picard están buscando, pues eso, algo que viene de fuera, ¿vale? Como si fuera una divinidad. Que cuando los androides están en peligro y en el mundo de Picard, sin spoilear mucho, es peligro, ¿vale? Por decirlo suavemente, pues aparece. Nos dejan a medias, porque aquello acaba siendo, spoiler, un agujero en el cielo del que salen tentáculos, ¿vale? Que yo me esperaba otra cosa. Ya te dije que ese final me dejó un poco frío. Pero, en fin, el concepto es introducido. Conceptos de Picard como las Kowar-Milat ya han aparecido en Discovery. Ostras, ¿sería descabellado pensar que tiene algo que ver? esa historia que se han dejado en el aire, en mi humilde opinión, en Picard, que la retomen ahora y nos cuenten más de qué es eso, de dónde viene, qué hace, qué piensa. Entonces, ahí está mi teoría loca del día, que el DC-10 puede estar relacionado con el dios de los androides que se veía en Picard.
La mía es que es la Enterprise del futuro que vimos en su momento en el Short Trek que vimos la Calypso. Que vimos en Calypso en el segundo episodio de la primera temporada de Short Treks. Dicho eso, y en la línea de lo que decía Dani, hay por ahí un comentario, pero que no se ha difundido demasiado, en el que parece que Paradis decía que lo que había detrás de la especie 10C era algo nuevo que no habíamos visto hasta ahora. Que puede que nos esté troleando, puede que sea verdad, puede que al final sea mezclada. Es decir, yo esas no le daría demasiada porque no se ha comentado ni le han hecho una entrevista oficial en el After Show y ya está.
Entre lo que vimos en Picard y algo nuevo tampoco hay mucha diferencia. ¿Eh? Es que no revelaron mucho. O sea, cualquier cosa que me digan va a ser nuevo.
Yo lo primero que pensé, y además no lo había pensado hasta ahora, lo pensé escuchando precisamente el podcast. Hay un momento que dicen algo que no tenía realmente eso, pero se me enciende la lucecita de esto realmente es la Discovery, por alguna extraña razón, para seguir funcionando por lo que sea. La Discovery que vimos con esa Zora Setiente es la que puede funcionar. Creo que no va a ser así, pero me molaría un mogollón. Yo creo que puede funcionar muy bien.
Es que tenemos un poquito la esperanza de estar caminando hacia allí. Es que el Short Trek ese nos gustaba mucho, lo financiaba Michael Chabon, que es un ganador del premio Pulitzer y muy ahora vinculado gracias a Picard, a la franquicia, y creo que tenemos ganas de que pase. Está pasando en cultura popular en general. La última encarnación de la Patrulla X en los cómics, Jonathan Hickman, se basa en mostrarte un poquito algo de un futuro muy distante, que no tienes ni idea de cómo qué está pasando ni qué ha llegado hasta ahí, y de repente empieza la historia desde cero, por así decirlo, y vas caminando poco a poco hacia ese futuro. Y creo que tenemos ganas de que pase eso, de que con la inteligencia artificial que tiene ahora la Discovery, con la esfera que evoluciona, con tal, pues estamos queriendo ver cosas que avancen hacia ese Short Trek, con que nos lo expliquen, ¿no? No sé por qué lo queremos, pero lo queremos.
Sí, señor. Vamos, si os parece, con lo que nos ha comentado la gente en directo, las que nos está siguiendo a través de twitch.tv/fuera de series. Los agradecemos un montón. Jorge, ¿vale leyéndolo? Voy sacando yo alguno de ellos.
Vale, voy sacándolo. Uh-huh.
Tenemos aquí, por ejemplo, Alfoncos, que has pasado solamente a saludar porque dice que todavía no ha visto el episodio. Larga de próspera vida, que escuchará el podcast en diferido. Catacroc, que nos decía, buenos días, frikis.
¡Hombre! Deja que salude, que este es mi amigo Antonio Esteve, miembro del Club Star Trek de Alicante en su tiempo y, bueno, una de las personas que me presentaron a mi mujer. Le debo mucho a Catacroc, tío. Muchas gracias por pasarte por aquí, Antonio.
Lamas nos manda un Hey Guys que en formato de GIF que es muy chulo también y la comentario que nos hace que nos lo hace Prometheus75 dice muy buen capítulo pero se cae mucho por Michael, deberían haber destruido la nave de Book, al parecer las consecuencias con la nueva especie 10C no serán buenas, ya veremos, saludos. Yo creo que no había ninguna posibilidad de que destruyesen, tienen ahí de aquí tenemos el defecto en la estrella de la muerte que se descubre, siempre hay una solución para acabarlo, pero todos sabíamos que eso no iba a ocurrir, ¿no?
Y que además que por alguna razón en ningún momento era factible transportarles a la nave que cualquier otro episodio hubiese pasado sin ningún tipo de problema. A ver, sí, lo que quizás es el punto más que menos me gustó del o que no me gustó el capítulo es que te repiten el rollo de si se le va la olla, hay que matarlos. Lo hacen así como 7 veces distintas. En fases distintas, primero la presidenta, el almirante, luego el no sé qué, luego cuando sale la nave, luego ya parece como que directamente ya carga como el objeto, como dice el esquema táctico este de destruir la nave, y entonces además el otro dice, ostras, pero es que esto va a destruir la nave, ya lo sé, y vuelve otra vez igual, y al final él dice, bueno, si llega el momento, cumple la orden de esta mujer.
La nave.
Que están queriendo decir algo, están queriendo insinuar algo, pero
que es un poco de decir, igual esto era mejor poner a Nan en una consola con un botón, y así, con el dedo, y cuando ella estime que toca, por más tenía permiso para hacerlo, le da el botón y se acabó. No tanto, quizás es un poco pesado, es decir, ya sabemos que no vas a destruir la nave, o menos que no va a morir, Book y Tarka no va a morir, pero no hace falta recordarnos cada 2x3 el dilema moral de que de hacerles quizás le decir, no hace falta. Esto no era necesario. No era necesario.
¿Es una pistola de Chekhov esto, por otros creéis? O sea, que, es, no. Que le han enseñado porque si, pistola de Chekhov es que si enseñas una pistola tienes que dispararla, ¿no? Pues, no sé. Uh-huh. Te lo han dicho 3 veces. Tío.
Es posible. O sea, lo que lo utilicen como arma es lo único que podría pensar yo creo que no. Para matar a Tarka podría ser, pero yo no veo a Discovery a día de hoy prescindiendo de Booker, ¿eh? Yo creo que, y más después de esta temporada que hemos visto la química, es decir, es que cuando están en el Michael, el momento será mejor o peor, la escena será mejor o peor, pero levantan la serie, tío. Yo la química que tienen ellos dos, es que hasta en este episodio que no están juntos, sino que están uno delante de la otra nave, son de los mejores momentos que tiene la serie. Y el episodio anterior, con todos los problemas que tenía, cuando ellos estaban pasándoselo bien, o el primero de esta temporada, acuérdate de la aventurita esa de las señores mariposas en los primeros 10 minutos, era tremendamente divertido.
A mí me gustó más que a ti, sí. los señores mariposas, sí.
Muy chulo el momento que se acerca con el transportador y como antes dice, ¿pero qué tienes pensado? ¿Acercarte? Dice, ¿tenías pensado transportarte con tu traje galáctico? Y dice, no, más bien con un transportador. Pero es muy gracioso ese momento y cómo es verdad, que al final se planta adelante para que, aunque se escuchen y se hablen por el sistema de comunicación, se ven. Además es el primer momento que se ven, también se ven en el poblado oeste y demás, pero claro, no tiene nada que ver ese momento el que tenga la línea visual. Y todo esto, a ver cómo queda la cosa con... Porque al final Tarka ha soltado la bomba, al final Book también como que ha formado parte de todo ese plot. Ya veremos, lo que pasa es que no son federación como tal, no creo que les puedan hacer un consejo de guerra, me imagino que sí que estarán prisioneros, pero a ver qué consecuencia tiene a nivel personal para ellos dos.
¿Algún comentario que teníamos más en iVoox, creo, Jorge? Y pasamos directamente después de esto a comentar qué es lo que nos espera en el décimo episodio.
Sí, Gurata nos dice, además, yo creo que es un comentario acertadísimo sobre el... Sobre el clave para el futuro del podcast. Hola chicos, muy chulo episodio. Dani, por favor, cómprate una webcam en condiciones que se te ve mixlado todo el rato en el vídeo. Caplaj.
Oído barra, ¿vale? Si estáis viendo ahí una hermosa pseudo pantalla verde y un montón de trastos alrededor, era porque lo hemos intentado disimular con el fondo virtual típico. Veíais una foto de una librería real que es mía, por cierto. Pero el fondo virtual estaba estropeando mucho la conexión, ¿vale? Así que prefiero que veáis este desorden a que me veáis mal. Eso es lo que está pasando. Sí, y la cámara bien...
Al principio de la emisión iba bien y de repente, en cuanto empezamos a meter en directo, es cuando se fastidió todo. O sea, os prometo que cuando hicimos las pruebas iniciales se le veía bien.
Exactamente. Y aquí la buena gente fuera de series, para que son gente seria, me dejó este micro... Estos auriculares y una que estáis viendo, pero que es 2K y que emite de puta madre. O sea, que no es culpa de la técnica de fuera de series, que esto se le ocurra muy bien.
Vamos ya, si os parece, a conocer lo poquito que sabemos del próximo episodio, del décimo, que sigue la tradición de esta nueva tanda de episodios, de no conocer el título. No sabemos nada, por supuesto, la sinopsis nada, pero no sabemos el título. Tenemos dos cortes, esta vez sí, ya ha salido el tráiler de 30 segundos del siguiente. ¿Qué os apetece ver más, el minuto del principio del episodio o os apetece más ver el tráiler completo primero?
Yo creo que trailer, ¿no?
Bueno, trailer.
Dame un segundo colocar. Venga, vamos para allá.
Un saludo al señor del algoritmo de YouTube. Que nos va a etiquetar.
Que a lo mejor dejamos de ingresar cuando has dicho 7 céntimos por el vídeo.
No, 0,0007, pero vamos. Pues, en fin, 0,007, mientras no me hago un strike Twitch y no me hago un strike YouTube, que entonces habremos que plantearlo, yo creo que vale la pena que lo veamos aquellos en vídeo y que lo escuchemos y lo vamos comentando.
Un día nos hacemos... Perdón, ya. Demasiado chiste.
Son 30 segunditos, que realmente son 20, porque lo último es próximamente en Discovery, de lo que nos va a traer el décimo episodio de Star Trek Discovery.
The new DMA is significantly more powerful.
Toma ya. Before it moves to a new harvesting
location. Ya sabemos que esto va a ser bastante más poderoso. Impactando, así como la gente que hace reacciones,
¿eh? La anomalía va a ser más poderosa.
La anomalía va a ser mucho más poderosa. Porque si no, no la mandas, claro. O sea, si has encontrado resistencia, pues entonces ya mandas la artillería pesada.
12 horas, al menos. We should make first contact as soon as possible.
Tenemos que hacer primer contacto, que todo lo teníamos bastante claro, ¿no?
Igual la cena de Saru y la presidenta de Nibar se tiene que posponer un poco.
Sí, claro, pero es que los dos ya juntos, ahora ya...
¡Mierda!
Vamos para allá corriendo.
Van en warp, en lugar de transporte, de salto.
Sí, Horizon.
Que la presidenta ha dicho que ella se va de misión, que aquí se está todo el mundo está haciendo cosas y ella también quiere irse a la misión junto con la Discovery.
Que también se ha tocado, ¿eh? Porque no sabemos nada de la presidenta de su pasado, de su etapa. De hecho, aparece de repente. Hasta el momento, llegado al visto, yo solamente conocemos lo que es la flota estelar y pensábamos que el almirante era el gran cajuna de todo esto. Y de repente, la presidenta aparece un poco de la nada, nos la meten un poco con calzador. Y igual también tenía alguna relación con la especie C10 esta.
Igual pero también es normal que si es la máxima misión diplomática que se destruye la galaxia conocida, como no salga bien, mandas a tu jefa diplomática. Tiene sentido.
Algo más de eso sabremos después. Darme 30 segundos que acabemos de ver el trailer. Al final es el salto al futuro y, como digo, más de 10 segundos al final solamente para ver el nuevo episodio de Star Trek Discovery, lo puedes encontrar aquí y tal. Tenemos la misión, la presidenta dice que ella va para allá en plan diplomático y precisamente la escena que tenemos adicional que vamos a poder ver, y este sí que es un minutito completo, es la conversación que tienen entre el almirante y la presidenta de por qué ella decide que quiere ir a la misión.
Es una hell of a thing.
Yes, it is. Admiral, it's my constitutional duty to inform you that I'm transferring power to the vice president.
¿Cómo?
Ha hecho un Bartlett en el ala oeste, ¿vale?
Sí, sí.
O sea, estoy demasiado involucrado con la cuestión, así que le doy el poder al vicepresidente, como Bartlett cuando secuestran a la hija en el ala oeste, tío.
¿Pero por qué le da el poder? Porque ella lo que va a hacer, como acabamos de ver, es me voy de misión y la puedo palmar. Y se tiene que quedar aquí alguien cuidando la casa.
I'll be joining the mission.
Madam President.
I was the Federation's top ambassador for 20 years. Given the complexities that we'll face, I believe my skills will be needed.
Que es lo que comentaba Dani y Jorge, es decir, tiene todo el sentido del mundo de que si esta señora presidenta es una político y además dice que lo que ha hecho carrera política es como embajadora, pues si vas a hacer el primer contacto más importante, lo que conoces tú de la historia de la galaxia, vaya para ella. O sea, yo creo que esto lo han salvado bastante bien y vale. Tiene bastante, bastante teoría.
Vale, ahora perdona mi ignorancia. ¿Quién narices es la persona vicepresidenta de la Federación?
No lo sabemos. Ya descubriremos.
No ha salido, no me he perdido nada, ¿no? No.
Yo no sé si será la presidenta de Nibar, ¿eh?
Ah.
Creo que no, porque creo que si fuese así lo hubiesen dicho en esa reunión masiva, pero yo creo que es alguien que se pueden sacar de la manga. O un personaje nuevo o alguien que conocemos que le han ascendido y que le han decidido tener aquí. La verdad es que hasta ahora nunca habían nombrado, que yo recuerdo, al vicepresidente o la vicepresidenta o el vicepresidente. No tengo ni idea. Seguimos viendo este minutito.
Galaxy, we've never done that.
Esa es la frase para mí de todo. Se van a marchar o van a salir de la galaxia. Nunca ha ocurrido esto antes. Y lo que van a intentar hacer es, de alguna forma, llegar al sitio donde está la especie de C, y por eso yo creo que es parte de ese warp inicial que hemos visto, o no sé qué extraño constructo harán con Tarka, con esta mesa o lo que sean, para intentar llegar al lugar donde está esta gente fuera de nuestra galaxia.
Tiene razón el almirante, nunca ha pasado en la historia de Star Trek, ¿eh? Nunca ha salido la acción de Star Trek fuera de la galaxia de la Vía Láctea. Cuadrante alfa, beta, gamma, delta, pero todo dentro de la misma galaxia, que ya era bastante grande, y además con la mención a que hay una gran barrera que te impediría salir de la galaxia en principio con la tecnología convencional de Star Trek que hemos visto hasta ahora, pero no estamos en el siglo XXIII ni en el XXIV, estamos más allá, así que veremos qué se inventan, tío.
Como mil años para adelante, el 34 de hecho. Vamos para allá y terminamos esta conversación.
Which is why I am counting on you to support the vice president in my absence, however long it may be.
Myra, you are the Federation now. What your presence means, what you represent,
makes it all the more crucial that I be there when we make contact.
A mí me ha gustado mucho esta conversación. Creo que es Star Trek pura y dura, de diplomacia, de conocer cómo está. Creo que tiene toda la razón él en no te puedes ir, porque si esto estalla, es que la cara de la Federación es tuyo. Y creo que tiene toda la razón ella de decir, por eso mismo tengo que ir. Es que esta es la misión diplomática más importante de la Federación desde que nos fuimos todos al carajo con The Barn en los últimos 300 años. Es que es aquí. Me gustó mucho.
Él le llama por su nombre en el último momento, ¿te has dado cuenta? Que él siempre manteniendo un poco la distancia el cargo, y es la primera vez que él, y de hecho yo juraría que es la primera vez que escuchamos el nombre de la presidenta.
Es que yo creo que es la primera vez que están ellos dos solos en pantalla. Yo creo que siempre hemos tenido algún personaje en la Discovery o algo similar, y esto lo ve la conversación de dos perros viejos, si ella lleva 20 años, el almirante lleva otros tantos intentando montar aquí. O sea, hay una relación afectuosa, amistad, como sea, de no se llevan a matar, de compañerismo, de hemos levantado esto entre los dos juntos. Y yo creo que él, en parte, no quiere que se vaya, y lo dice ahí en medio, más allá de esa parte de la Federación, es que la puedes palmar, es que no te quiero perder. O sea, a mí me ha gustado mucho, de verdad que me ha gustado muchísimo esta escena.
O sea, es el, la parte militar de la Federación y la parte política que han llegado a confiar la una en la otra, que no siempre ha pasado en la historia de Star Trek eso, que también eran unos personajes que no sabía, que eran no existían hace temporada y media y que nos importan y que ahora han conseguido nos importan saliendo en poquitas escenas a lo largo de esta temporada y media, ¿eh? No han tenido tiempo de pantalla casi, o sea, han sido los que le echaban la bronca a Michael y poco más. Pero mira, sí, estamos en un punto en que esta conversación entre los dos nos importa. Y yo quiero verlo, sí.
Sí, yo, es decir, el almirante, desde que vi que era Odette Fair, que le tengo mucho cariño desde La Momia, porque es una película que me divirtió muchísimo, es un tío que me ha gustado, pero la presidenta, yo cuando la enganché inicialmente en el principio de la serie, no es un personaje que me gustase, y creo que han empezado a moderar las aristas y hacerlo un personaje muy interesante, y creo que nos puede dar un final de temporada en la Discovery. Creo que sí puede ser un igual a Michael. O sea, de alguien que tengas, igual que vimos en el primer episodio, no me gustó nada el trato que tenían y creo que está, pero lo puedes entender un poquito al final. Uh-huh. Che, ha subido las acciones para mí, de verdad que me gusta mucho lo que hay.
Además, tuvimos un episodio en el cual la presidenta se sube a Discovery, ¿no?
¿Puede ser? Sí, el primero, el primero en el que vuelve ella, de alguna forma, pues como si fuese de conductor de autoescuela, de haber, acuérdate que en ese momento la Discovery querían cambiar a la tripulación y utilizarla para llevar el dilitio a todos los, ya no solamente los reinos, los planetas de la Federación, sino para empezar a meter redil a todos los demás, y ella se va en, de alguna forma, como supervisor y como evaluador, para ver si sois digno de seguir todos juntos y tal, que concluye. Y ahí sí que era bastante antagónica de Michael. Luego hemos visto la evolución, no, y tanto ella como el almirante la han utilizado muchas veces para decirle cosas que yo no puedo hacer en público, házmela tú como fontanero. O sea, la han utilizado el fontanero de la Moncloa como 5 o 7 veces en la Federación de estos tiempos. Ya.
Cierto.
Así que, en fin, que esto es lo que nos ha dado este noveno episodio, que nos ha gustado bastante. A ver qué nos queda, lo que nos falta de temporada. Lo que os podemos asegurar es que estaremos aquí en Universo Star Trek para comentároslo. Que volveremos, que nos podéis encontrar en directo, si nos queréis ver la cara y comentar, en twitch.tv/fuera de series, en horario por decidir, que hemos probado los viernes por la noche, hoy estamos emitiendo el sábado por la mañana. Haremos un conciliábulo para ver si logramos tener una cosa más o menos regular. El caso es que aquí estaremos, como os digo, de vuelta dentro de una semanita. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte y hasta la próxima.
Un beso muy grande.
Don Daniel Simón, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida, hermanitos. Nos vemos la próxima semana.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el Universo Star Trek Engage.